COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Si vives en una casa construida en 1972, que sepas que te va a llegar una carta del Ayuntamiento de Málaga, si no te ha llegado ya, advirtiéndote de que tu vivienda tiene que pasar la inspección técnica de edificios.
Con estas inspecciones lo que se comprueba por parte de un técnico competente es que los propietarios de esos edificios lo mantienen en unas condiciones adecuadas y realizan una conservación adecuada de los mismos.
Estábamos escuchando a Fernando Gutiérrez, arquitecto. Son precisamente los arquitectos y los arquitectos técnicos los profesionales autorizados para hacer estos análisis. La ITE, que no es otra cosa que la inspección técnica de edificios, es obligatoria para los edificios que tienen cierta edad. La primera ITE hay que pasarla cuando la construcción cumple 50 años. Y a partir de ahí se hacen revisiones cada 10 años. ¿Y qué revisan exactamente los arquitectos cuando van a hacer el análisis?
Lo que se comprueba, pues, fundamentalmente es la estructura, que no haya problemas con la seguridad estructural que pueda afectar a los usuarios del edificio o a terceras personas, y también problemas relativos a la habitabilidad, fundamentalmente los que afectan a problemas de humedades, ¿no? También se pueden comprobar los problemas que son habituales, las comprobaciones relativas al desprendimiento de elementos, ¿no? Que no haya desprendimiento de cornisas, de tejas, de aplacados. Eso sí pueden ser peligrosos si producen o golpean a una persona y pueden producir daño.
En el caso de las viviendas, la ITE la pasan tanto los bloques de vecinos como las casas unifamiliares, los que llamamos chalets. En este último caso, es el propietario de la casa quien tiene que realizar el trámite. Y en el caso de los bloques de vecinos, ¿quién es el que se encarga?
Un propietario dentro de un edificio no puede hacerla de forma independiente y ahí pues a veces surgen problemas, como sabemos, en las comunidades, pero es el administrador de fincas quien tiene que gestionar todo esto y bueno, y presentarlo del edificio en su conjunto.
Si el resultado de la ITE es favorable, ahí termina el proceso, hasta que llegue la revisión 10 años después. Pero si es desfavorable, entonces es obligatorio subsanar las deficiencias detectadas por el arquitecto y hacerlo en un plazo de tiempo muy concreto.
Se establece un plazo de 3 meses para la autorización administrativa de las obras y luego ya habrá que ejecutarlas. Y ese plazo de terminación vendrá establecida la propia licencia.
Esa inspección a la que se tienen que someter los edificios con más de 50 años cuesta dinero. Por un lado, hay que pagar una tasa municipal que oscila entre 30 y 50 euros y los honorarios del arquitecto. Como decíamos, este año tienen que pasar la ITE las construcciones del año 1972 que se encuentran en distintas zonas de toda la ciudad.
La primera tanda de ITE fueron los edificios protegidos, los más antiguos, que son los de la zona centro, eso es evidente. Y luego, y a partir de ahí, pues la expansión propia de la ciudad, la que va marcando los barrios que tienen que pasar esa inspección. Ahora sí entramos ya en una época en la que son edificios de los años 70, ahí sí hay un crecimiento importante, tendrán que pasar la inspección técnica a muchos edificios. Hay barrios, bueno, o zonas donde hay edificaciones que son muy recientes, las zonas de expansión actual del litoral oeste, que tardarán unos 50 años tener que pasar su primera inspección.
Esta ha sido una de las noticias de esta jornada, la del martes, día 16 de enero. Los saludos de Pedro González. Aquí ahora comienza Buenas Tardes, Málaga. Y hasta las 5 de la tarde que vamos a estar juntos, te traigo pues algunas cosas. Ya sabes que los martes, y desde que ha comenzado esta nueva temporada, desde que pasamos las vacaciones de Navidad, ya hemos abierto las puertas al Carnaval de Málaga y vamos a seguir contándote actualidad del Carnaval de este año 2024 que llega prontito. También vamos a tener nuestra habitual sección de viajar con niños y aprovechando lo del Carnaval, pues le hemos pedido a nuestro bloguero viajero particular que nos lleve a 3 carnavales donde se pueda disfrutar con los niños. Y hoy la música de cierre de programa la va a poner el diputado provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, Manuel López Mestanza, que nos va a sorprender con un tema muy malagueño y muy granadino. En fin, luego te cuento de qué se trata. Antes de entrar en materia, vamos a ver el tiempo, no el de hoy, que el día está un poco tonto, el de mañana, que parece que va a estar más tonto todavía. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener mañana cielos muy nubosos, con precipitaciones más probables e intensas en el oeste de la provincia, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes e ir ocasionalmente acompañadas de tormentas y granizo pequeño, abriéndose algunos claros a partir de la tarde. Habrá nieblas probablemente en las sierras. El viento va a soplar moderado del oeste o suroeste, con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Las temperaturas, las mínimas, se van a mantener sin cambios o incluso van a subir un poquito, y las máximas van a bajar. Mañana la máxima precisamente va a estar en Málaga y Marbella, donde alcanzarán los 19 grados, a 18 llegarán en Vélez Málaga, a 16 en Antequera y en Ronda llegarán a 15 grados. En cuanto al tráfico, vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia. DGT, María José García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora en la provincia de Málaga?
Pues todo fluido, a excepción de la zona de San Pedro de Alcántara, donde hay retención en ambos sentidos.
Muy bien, muchas gracias, María José. En cuanto al centro de gestión local, nos vamos allí para que nos cuenten cómo está el tráfico en el centro. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la circulación a esta hora?
Bueno, destacamos tráfico intenso en la entrada por Bad Inclán desde la autovía, luego en el túnel de la Alcazaba, sentido Paseo de Reding, y en Juan 23, sentido norte, también tráfico intenso. Como siempre, de aquí recomendaré el uso del transporte público.
Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4 y 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir: relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 12 al 16 de enero, 15% de descuento en sofás, colchones y muebles, y 10% en electrodomésticos. Ahí con envío gratis. Conforama.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 18 minutos hablamos de actualidad del carnaval, si te parece, y es que, como te decía, el carnaval este año llega súper prontito, súper prontito. Bueno, las semifinales en el Cervantes son el domingo, día 28 ya de enero, unas semifinales que, por cierto, te vamos a contar aquí en esta casa, tanto las semifinales como la final del día 2 de febrero. Así que fíjate tú que ya a final de enero ya estamos con semifinales y ya metidos en vereda. Y es que, claro, este año todo el calendario pues está como más adelantado, ¿verdad? Uno de los pistoletazos de salida del Carnaval de Málaga desde hace ya muchos años siempre ha sido la conferencia inaugural del carnaval. Desde que el año 1997 se empezara a organizar estas charlas, estas conferencias inaugurales para el Carnaval de Málaga, pues ahí está, sobre todo, el amigo David Delfín detrás de ellas, para que no, por cierto, que fue el líder que dio la conferencia del año pasado, detrás de ellas, para que no falte en ningún año de carnaval, falte una conferencia. Hay veces que nos han dado un 2x1, no es la primera vez. Incluso ha habido un 3x1 en las ha habido incluso algún 5 o 6x1 en alguna que otra conferencia, que ha estado más concurrido la parte donde se estaba dando la conferencia que la parte del público, casi, ¿verdad? Bueno, pues este año han apostado otra vez por un 2x1, por un historiador y un abogado, ¿eh? Está bien, el binomio está bien llevado. El historiador es Antonio Calvo y el abogado es Diego Ríos. Antonio Calvo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Diego Ríos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tenéis vosotros en común? Vamos a ver.
Bueno, vamos en el mismo paquete de 2x1, lo podéis ver. Vamos como los donuts que nos daban de 2 en 2, ¿no?
Chay, a mí me daban 2, pues toma, 2 tazas, ¿no?
Toma, allí va.
Pero vosotros ya habéis hecho algo juntos relacionado con el carnaval, digo, ¿o no? ¿Es la primera vez que os enfrentáis a una dualidad como esta? A ver, Antonio.
Debutáis, ¿no? Artística, sí, digo yo. Pero yo creo que promete, ¿eh? Yo creo
sí,
que...
promete.
Que sí, sí, la base es buena y nos entendemos bastante bien con poco que hablemos y de verdad que yo creo que va a ser la primera de muchos.
Oye, Diego, ¿cómo se monta una conferencia a dúo? Quiero decir, además son dos perfiles que en principio nada tienen que ver, que nunca han coincidido, como dice Antonio, en una situación como esta. ¿Cómo habéis preparado todo lo que tenéis que contar el viernes que viene?
Bueno, yo por mi parte lo he montado con muy poquísima vergüenza. Porque...
Claro.
Efectivamente, el leitmotiv que son los impostores, yo lo hago mío. Hace falta tener muy poca vergüenza para meterme en una conferencia y pretender también participar en la misma. Realmente, la fórmula que se ha escogido, Antonio va a ser la persona que va a dirigir y va a dar la conferencia en sí misma, mientras que yo lo que he hecho ha sido algunas ilustraciones sobre el contenido de la conferencia. Es decir, de los determinados personajes que van a aparecer en el relato que hace Antonio, pues yo modestamente he ido haciendo unos pequeños garabatos sobre cada uno de ellos, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues creo que va a dar una conferencia bastante viva, bastante colorida dentro de lo que cabe, y al menos por lo que es la parte visual, sin ninguna duda sobre lo que es el contenido, y creo que puede ser una fórmula que funcione bien, vamos. Más me vale.
Más te vale.
Tener que ir a Alemania, ¿no?
Si no te van a correr a gorrazo después de la conferencia el viernes. Antonio, el hecho de que la conferencia lleve en su título lo de impostores, ¿esto estaba pensado, era premeditado, tiene que ver con vosotros?
Sí, a ver, es que yo en 2015 publiqué un libro sobre impostores, sobre gente que en el siglo XVIII pues se hizo pasar por quien no era. Falsos inquisidores, falsos nobles, mujeres disfrazadas de hombres y al revés. Todo esto, eso, como digo, en la España del siglo XVIII. Entonces, a raíz de este libro, pues ha surgido la posibilidad de traer este tema, que es bastante carnavalesco, porque al fin y al cabo el carnaval implica también el disfraz, ¿verdad? Y el creerse aparentar ser una persona que no eres, incluso como una broma. Pero tiene algo siempre, ¿no? De reversión social durante un rato, durante un día, durante una noche. Así que el vínculo sí que es verdad que está claro entre los impostores y el carnaval.
Diego, ya está claro porque me lo ha dicho él, que va a poner la parte de la poca vergüenza en esa conferencia inaugural. ¿Y tú, Antonio, qué va a ser? ¿El serio de la pareja? ¿La parte más erudita del dúo? ¿Cómo va a ser la cosa?
Bueno, a ver, yo ya dije en la presentación que habían puesto a un malafollá granadino a dar una charla en el carnaval de Málaga, o sea que no prometía nada. Pero dentro de lo que cabe intentaré, por supuesto, que hacer que es una cosa divulgativa cercana. El tema es muy bonito, porque la verdad es que los personajes que aparecen son espectaculares, o sea, son vidas absolutamente de película, de novela. Que parece mentira que estén documentadas en los archivos históricamente. Y luego con el apoyo de los dibujos de Diego, que lo ha llamado garabatos, pero ni muchísimo menos, claro, son unos dibujos preciosos, chulísimos, que le van a dar muchísima vida. Además, a mí me hace mucha ilusión ver los dibujos, porque es que están plasmando, ¿no? Están recogiendo la vida de esas personas, a veces anónimos, ¿no? De los que no tenemos retratos, pero imaginados por él, que son una maravilla.
Lo que está claro es que si David Delfín ha hecho la elección de estos dos personajes para la conferencia inaugural del carnaval de este año, sus motivos se tendrá, y los motivos, sin duda alguna, van a ser todos buenos. Antonio, Diego, gracias por atendernos un ratito, suerte para el viernes, que sea todo un éxito, que estamos seguros de que así va a ser, pero que también sea del agrado del público que pase por allí, por el auditorio del Museo Picasso.
Estupendo, que se anime la gente, que se venga, muchas gracias.
Exactamente. ¿Decía Diego?
No, que efectivamente que se animen, pues yo creo que va a ser una conferencia que se va a salir dentro de lo que son los parámetros normales, y más que nada por también dar ese contrapunto a lo que es la seriedad académica a la que hablaba Antonio. El tema, que la base del libro de Antonio, a mí me ha sorprendido, y yo lo recomiendo que después de la conferencia, incluso antes, lo compren. Antonio ya sabe que vamos a media comisionado.
Correcto. Mira, dame algo a mí también, que voy de intermediario, ¿vale?
Tú te vienes a pasar
No vamos a tocar mucho, pero vale.
Es apasionante y además sorprendente, porque yo no podía llegar a pensar que hubiese tanta gente con tan poquísima vergüenza como había. Lo nuestro ya no es una novedad, ya venía de antaño, ¿no?
Bueno,
espero que la conferencia esté muy bien.
Pues la cita el viernes en el auditorio del Museo Picasso. Gracias, Diego, gracias, Antonio, suerte.
Muchas gracias.
Gracias. Es el momento de entrar por la puerta grande a un empleo de calidad. En la Escuela de Hostelería La Fábrica, a través de la Fórmula 6+6 de su programa de alto rendimiento, te forman durante 6 meses con empleo garantizado los 6 siguientes. Solo tienes que informarte en lafabricaeh.com. Y a las 4 y 26 minutos de la tarde es hora de viajar, y si es con niños, mucho peor. Perdón, quiero decir, mucho mejor. Nuestro especialista en viajes y fundador del blog viajero El Pachinko es Pau García. Pau, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pedro.
¿Qué tal? Viajar con niños en carnaval. Ese fue el reto que te planteamos la semana pasada y te dije, vamos a ir a 3 carnavales de España donde se pueda ir tranquilamente en familia o con niños, pero hombre, que no sean los clásicos. Todo el mundo conoce el de Cádiz, todo el mundo conoce el de Tenerife, pero habrá otros carnavales interesantes para ir con niños en España, ¿no?
Sí, sí, los hay. Y como te podrás imaginar, repartidos por toda nuestra geografía hay miles y miles, claro, y miles de carnavales. Y tranquilos ninguno, eso te lo aseguro, ¿no? Pero sí he encontrado, vaya, dentro de los muchísimos que tenemos repartidos por todo el país, he encontrado 3 que me han parecido de lo más curiosos para ir con peques. Si quieres, la primera parada, viajamos desde Málaga hasta Ourense, en concreto a la localidad de Verín, donde se celebra uno de los entroidos o carnavales más pintorescos de toda Galicia, ¿no? Estos carnavales arrancan este año a finales de enero con el famoso primer desfile de los cigarrones. ¿Estos cigarrones qué son? Es lo que lo hace peculiar, ¿no? Se trata de un curioso personaje del que se disfrazan de momento solo hombres, uh-huh, y que lleva una máscara y un traje típico que pesa hasta 25 kilos.
Hola.
Con este enorme atuendo y colorido, ¿no? Van recorriendo las calles y animando a la gente a participar en el desfile, ¿no? Ser cigarrón es un honor que se transmite de padres a hijos, y como te decía, van disfrazados con ropas muy vistosas y una ristra de grandes cencerros chocas atadas a la cintura, ¿no? Pero quizás lo más peculiar, que seguro que nuestros oyentes lo han visto en muchas fotos, es esa máscara de madera adornada con una amplia sonrisa y una gran mitra decorada, ¿no? Este es uno de los carnavales más antiguos de Galicia y uno de los más curiosos de Europa. Lo único que no tenemos claro el origen de estos cigarrones, ¿no? Algunos cuentan que está asociado a los viejos e impopulares recaudadores de impuestos, que suelen caer siempre muy bien, y otros lo relacionan con justicieros de la Inquisición, lo que pasa que no hay certeza, ¿no? Lo que sí que está claro es que es uno de los carnavales más curiosos y peculiares, y seguro que los peques disfrutan viendo a estos enormes cigarrones, ¿no? Uh-huh. Nuestra segunda parada, vamos desde Ourense hasta Murcia, en concreto a la localidad de Águilas, donde allí se celebra la gran batalla de Cascarones, en la que combaten Don Carnal y Doña Cuaresma, ¿no? Un clásico que se repite por toda nuestra geografía, ¿no? Esta localidad murciana también tiene una gran tradición carnavalera, ¿no? Y realiza unos desfiles que son realmente espectaculares, que confluyen en su Plaza de España. Allí se celebra ya la popular batalla, es una batalla dialéctica, donde, claro, el pueblo está dividido en los dos bandos, ¿no? Por una parte los que van con Don Carnal y por otra los que van con Doña Cuaresma, ¿no? Lo que pasa que, aparte de la batalla dialéctica, que suele ser muy, muy divertida, se lanzan unos cascarones de huevos rellenos con confeti, ¿no? Estos peculiares proyectiles llevan mucho tiempo de preparación durante muchos meses, porque si no estarían huérfanos, ¿no?, para participar en esta tradición carnavalesca, ¿no? Uh-huh. Cuando acaba el ritual bélico, que siempre pierde Doña Cuaresma, como es lógico, se produce otro de los grandes momentos de esta celebración, que es el pregón de la musa. Suele además ir acompañado con algún pregonero, que suele ser algún personaje famoso, popular, de estos televisivos, así que esto siempre también suele hacer bastante, bastante gracia a los peques, ¿no? Uh-huh. Y de Murcia nos vamos justo a la otra punta de España otra vez, en concreto a la provincia de Cáceres, en Extremadura, ¿no? Ya sabéis que el carnaval de Badajoz es uno de los más populares también de España. Sí. Pero el premio al más curioso de esta región se lo lleva el denominado Peropalo de Villanueva de la Vera. Se cree que el origen de este carnaval prerromano estaba vinculado a un ritual agrario y gira en torno al personaje del Peropalo. Y te estarás preguntando, Pedro, ¿qué es el Peropalo, no? Uh-huh. Se trata de un pelele, un muñeco, ¿no?, con figura humana a tamaño natural, y que el pueblo lleva a juicio cada año, como te podrás imaginar, tiene todas las de perder, ¿no? El peropalo es llevado en procesión a la plaza del pueblo y se coloca en una especie de escalera de madera, ¿no? Ahí varias veces al día se hace un evento, un acto que se conoce como la judía, que consiste en levantarlo y bajarlo, inclinarlo hasta el suelo mientras la gente le grita, se burla de él, y varias personas se entrecruzan al ritmo de los tambores, ¿no? Este ritual de la judía se repite varios días, desde domingo hasta martes de carnavales, hasta que tiene lugar el juicio del pobre peropalo, ¿no? El pelele, como suele ser habitual, es condenado cada año a una sentencia que la da a conocer por el pueblo un hombre que va a lomos de un burro recorriendo las calles y que, por supuesto, también recibe las burlas de la gente. Al final, el pobre peropalo es manteado en la plaza del pueblo y su cuerpo de paja acaba quemado. No sé si es muy educativo para los niños, pero desde luego es muy creativo, curioso, y la gente se lo va a pasar pipa si va a cualquiera de estos tres carnavales.
Bueno, pues ahí tenéis tres ejemplos de carnavales que no son los habituales para poder disfrutar en familia en distintos puntos geográficos de España. Esa es la propuesta que queríamos hacerle hoy a Pau García y ha cumplido con creces con el cometido. Por cierto, la semana que viene, tanto tú como yo estaremos en Fitur, en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, ¿no?
Sí, sí, nos veremos en persona.
Sí, señor.
Y nos saludaremos, que hace tiempo que no nos vemos.
Efectivamente. Bueno, el martes, cuando la sección no, porque Fitur no abre hasta el miércoles, pero a partir del miércoles seguro que nos encontraremos en Fitur. Por cierto, ¿qué va a hacer alguien que lleva un blog viajero como el tuyo? ¿Qué va a hacer a Fitur? ¿A vender? ¿A comprar? ¿A bichear un poco cómo están las cosas o qué?
Pues un poco de todo. Al final aquí es, como sabes, es la feria de turismo más importante de España y una de las más importantes de Europa, ¿no? Entonces, bueno, vamos un poco a ver si programamos durante el 2024 viajes, ¿no?, para conocer destinos y luego poder hablar de ellos tanto en mi blog como luego aquí en la COPE Málaga, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿por qué no me cuentas precisamente la semana que viene eso? ¿Qué destinos son los que más te interesan para viajar o bien solo o en pareja o en familia en este año 2024?
Sí, sí, de acuerdo, porque además creo que este año va a ser una de las ediciones más potentes de los últimos años. Parece que hay muchísimas ganas de viajar.
Pues la semana que viene te emplazo a que me cuentes eso, qué es lo que va a depararnos desde el punto de vista viajero este año que acaba de comenzar. ¿Te parece?
Me parece perfecto.
Fenomenal. Pues nos encontramos en 7 días y allí en Madrid, en la capital de España. Adiós, Pau.
Eso es. Adiós, un saludo a todos.
Adiós. El Pachinko, ese es el blog viajero que te recomendamos todos los martes y donde tienes toda la información de viajes en general y de viajes con niños en particular. Y ahora, escucha esto.
¿Dónde nos llevó la imaginación? ¿Dónde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos? ¿Dónde se creó la primera luz? Germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací.
Es probablemente, bueno, probablemente no, seguro, es el tema emblemático por excelencia del músico y compositor Antonio Vega. Desgraciadamente ya no está entre nosotros. ¿A dónde hubiera llegado Antonio Vega si no se hubiera marchado tan pronto, verdad? Eso es algo que nunca sabremos, pero sí intuimos que hubiera llegado muy lejos. Se hubiera convertido casi con toda seguridad en una de las grandes figuras compositivas de la música española contemporánea de los últimos años. Pero en fin, como digo, ya no está entre nosotros, pero sí hay gente que se acuerda, que se empeña en recordarnos la figura, y yo estoy encantado con que haya gente que se encargue de eso, ¿verdad? El próximo viernes hay un homenaje a Antonio Vega en el Palacio de Congresos. Y en ese homenaje interviene gente muy, muy, muy especial. Primero va a estar su banda, la que le ha acompañado durante muchísimos años. Y luego, junto a su banda, que será quien ponga la música, habrá gente también muy significativa del mundo de la música en español. Teo Cardalda, el que fue líder de Cómplices y también formó parte de Golpes Bajos. Estará Shoarma, estará el líder también de Elefantes, la malagueña Nevi Sweet también estará, y va a estar alguien también que sabe mucho de qué va esta figura de Antonio Vega, como es Nacho Campillo, el que fue el líder también de Tantan Go. Nacho, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, buenas que tardes. Sigue siendo líder de
que
Tantan
sigue
Go,
siendo, claro. Sí, sí. No, además es verdad, porque no, yo siempre hablo de Tantan Go en pasado, pero contigo he coincidido yo en los últimos dos años en la presentación de los atardeceres Larios, sí, aquí en Málaga, en el balneario.
También estuvo Ani Bisuit ahí. Sí,
exactamente.
Sí, fue muy bonito.
Exactamente. Sí, Kiko Veneno, que fue, bueno, el año pasado abrió la tanda Antonio Carmona esa noche de la presentación, pero ahí estaba Mikel Erentxu, estaba Nacho Campillo, estaba
pues
también...
A mí más que líder me gusta cantante, compositor y músico.
Te gusta más, ¿no? Vale, pues entonces como este programa es grabado, rebobinamos. Entonces.
Líder de mi casa.
Exactamente.
De mis asuntos.
Líder de tu casa y de tu asunto. Como este programa está grabado, rebobinamos. Quiero hablar con el músico, compositor y cantante Nacho Campillo. Buenas tardes.
No, que es una broma.
Buenas tardes, mira, claro que sí.
Me encanta lo que has dicho de Antonio en tu presentación, pero yo creo que Antonio, podía haber llegado a ser la figura, yo creo que es la figura del pop contemporáneo español de estas últimas décadas, ¿no? Porque es que las canciones de Antonio ya son eternas, y el que vaya a ver este espectáculo que vamos a hacer el viernes en Málaga y el sábado en Granada, en los Palacios de Congresos a las 8:30, se dará cuenta de todas las canciones que tenía, no solamente Siete Negros, que tiene 50 canciones emblemáticas. Antonio tiene un arsenal de canciones tremendo. Entonces, desde la época de Nacha Pop, que son himnos, fueron himnos, pues La Chica de Ayer, Lucha de Gigantes, muchísimas atrás, hasta la última época suya y los discos que ha hecho en solitario. O sea, El Sitio de Mi Recreo, y luego No Miré Mañana, con esas canciones como Se Dejaba Llevar por Ti, ¿sabes? Bueno, tiene verdaderos himnos, ¿no? Y todas las canciones. Luego lo bonito de este espectáculo es que somos cuatro artistas tan diferentes que le damos cada uno nuestro... Tocando, o sea, respetando los temas tal y como los tocaba Antonio con su banda original, porque está la banda original en el escenario, pero cada uno le damos nuestro aire cantando, que eso es lo bonito, ¿no? Y hacemos duetos, hacemos cuartetos, hacemos de todo.
¿Va a ser un concierto muy intimista, Nacho?
No, para nada, para nada.
No, ¿no?
Un concierto participativo con la gente, hay momentos muy intimistas, pero hay momentos también muy de explosión, de rock and roll a lo bestia, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, para que le guste el rock, porque Nacha Pop y Antonio era muy rockero.
Sí, sí.
Entonces, con sus canciones así intimistas, pero luego tenía una vena rockera. Hay canciones como A Medio Camino, que son Esperando Nada, es rock and roll puro, ¿no? Uh-huh.
O sea, que también vamos a tener momentos de subidón en ese concierto. ¿Y habrá artistas que se vayan a sumar en concreto aquí en Málaga al escenario? Porque
pues
sé
mira,
que...
en Málaga no tenemos previsto, porque
no tenéis
como
previsto,
acabamos
¿no?
de estrenar el espectáculo, seguramente más adelante se irán sumando.
Uh-huh.
Pero, por ejemplo, Mikel Erentxu, que acabo de mencionar, seguramente subiendo, ¿no? En San Sebastián,
claro.
Aquí en Madrid, a lo mejor algún otro artista de aquí. Pero acabamos de estrenar, no ha dado tiempo a prepararlo. Entonces vamos a estar los que estamos.
Uh-huh.
Y es un espectáculo que dura hora y 45, así 2 horas. y se hace muy 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 ameno, es como un espectáculo muy emocional, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, por ejemplo, lo estrenamos en Badajoz el sábado pasado, y mucha gente estaba llorando todo el rato. Claro, claro. Incluso nosotros, se nos escapó alguna lágrima en el escenario, porque cantar esas canciones con la banda original de Antonio es una pasada.
Supongo que lo que tratáis es un poco de crear ese concierto mágico, ¿no? En todo caso,
exacto,
¿no?
Exacto. Y luego armonizamos canciones los unos a los otros, con voces. Digamos que es un espectáculo muy, muy sorpresivo todo el rato, porque de repente vamos apareciendo de a poquito cada uno y luego hacemos ya, salimos todos al escenario, luego salimos uno por uno, o sea que, y luego vamos haciendo como eso. Yo salgo en un momento dado con mi acústica y el guitarrista de Antonio a hacer un tema solo, y luego momentos muy rockeros, ¿no? Así como la banda de explosión y tal. Yo creo que está un espectáculo muy, muy calibrado y muy medido que va a sorprender mucho. De hecho, en Badajoz tuvimos un lleno absoluto, sold out, y la gente salió flipada, te lo digo ya.
Bueno, pues si queréis flipar, lo vais a hacer en este concierto aquí en Málaga, viernes que viene, en el Palacio de Congresos, ese sitio de mi recreo, que es como se ha titulado genéricamente este homenaje que se va a hacer a Antonio Vega, y donde va a participar tanta gente que tantísimo lo quería y que tanto aprendió de él y de sus canciones.
De hecho, todos los que participamos tuvimos algo que ver con Antonio. Yo le conocí desde muy jovencito, en la primera época de Nacha, luego tuve el honor de participar con él en un disco nuestro en el Teatro Romano de Mérida, ya un poco antes de fallecer él, hicimos ahí una canción de Otán Tango, Pasarán, ¿no? Y fue un momento precioso en nuestro 20 aniversario. Luego Teo Cardalda fue el que tocó el piano en una décima de segundo en el disco original de Nachapó, le conocía mucho. Su arma también hizo Lucha de Gigantes con él en un disco de Elefantes y una canción de Elefantes con él, o sea que, y Ani también participó con él en algún tema, o sea que todos tenemos algo que ver con él, le hemos conocido y hemos tenido una relación más o menos directa con él, ¿no?
Pues esa relación directa con él la vais a ver, esa complicidad la vais a ver encima de un escenario el próximo viernes aquí en Málaga. Nacho Campillo, bueno, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por esta iniciativa y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias. Ahí esperamos a todos. Chao.
Gracias.
Gracias.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 42 minutos de la tarde se ha presentado la programación de todo lo que nos va a llegar ahora en los próximos meses hasta el mes de marzo en el Centro Andaluz de las Letras. Su director es Justo Navarro. Justo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo más destacado? Porque yo veo aquí algunos nombres muy, muy interesantes, pero ¿qué es lo más destacado o lo más novedoso que trae ahora, a principio de año, la programación del CAL?
Bueno, el Centro Andaluz de las Letras trabaja para las 8 provincias andaluzas, pero yo quiero centrarme en lo que ahora nos interesa, que es la programación que tenemos para Málaga.
Y esa es nuestra afición en un programa como este, que solo se escucha en Málaga.
Sí. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la iniciativa del homenaje a Antonio Vega me parece maravillosa. Oh, y que el apoyo, y que me encantaría ir a ese acto y que voy a procurar ir y a ver si puedo. Estupenda. Y nosotros tenemos un ciclo de novela negra, para contrastar la novela negra que se escribe en los países mediterráneos con la novela negra que se escribe en los países nórdicos, y tenemos invitados internacionales porque queremos fortalecer los lazos de las letras andaluzas con las letras hispánica y con la letra universal, y tenemos en Málaga a nada menos que a Joe Nesbø, el gran autor noruego, referencia mundial de la novela negra, Joe Nesbø, que estará con el Centro Andaluz de las Letras el día 15 de febrero en el Museo de Málaga, y tenemos también invitado dentro de ese mismo ciclo a Pierre Lemaitre, el autor francés, también otro clásico de la novela negra en este Mediterráneo, que nos acompañará el 27 de febrero en el Museo de Málaga también. Tenemos a Javier Gomá, el filósofo, que hablará con Manuel Arias Maldonado en el Museo de Málaga siempre agradecemos mucho la colaboración de otras instituciones malagueñas que ayudan a extender al Centro Andaluz de las Letras por la ciudad y a estar presente en la sociedad de Málaga, que es lo que nos interesa, que hablarán sobre las posibilidades que tenemos de ser ejemplares en nuestra vida concreta, en la realidad en la que vivimos. Y Ángeles Caballero, que es una autora excelente, que tiene un libro que se llama Los parques de atracciones también cierran, pues hablará sobre tiene una novela, esa novela preciosa, que habla sobre las relaciones sentimentales, las relaciones familiares y cómo construimos cada uno nuestra memoria como podemos. Yo diría que esos son los actos más relevantes, más interesantes que tiene el Centro Andaluz de las Letras en Málaga, junto a un acto que me parece muy atractivo para todo el público lector, que es que Antonio Soler estará en la Biblioteca Provincial de Málaga en un nuevo ciclo que hemos abierto que se llama El Centro en la Biblioteca. Tenemos también agradecimiento a la biblioteca por su colaboración.
Esos son los actos más destacados, evidentemente habrá algunos más. Y nosotros, como suele ser habitual también en este programa, los iremos desgranando y entrando en cada uno de ellos de forma particular a medida que se vayan acercando las fechas. Pero hoy, aprovechando que esta misma mañana se presentaban estas actividades, pues no queríamos dejar pasar la oportunidad de hablar con el director del Centro Andaluz de las Letras para destacar lo mejor que nos llega en los próximos meses. Pues Justo Navarro, gracias como siempre por estar con nosotros. Te veo el viernes en el homenaje a Antonio Vega y seguiremos
si
hablando.
Dejan, si me dejan, porque me tienen secuestrado entre bueno, una cosa y otra.
¡Deshazte!
del tenemos secuestro. Tenemos programado en toda Andalucía más de 30 actos y estoy, vamos. Bueno. Así que ojalá pueda estar allí cantando y saltando.
Pues saca un huequito que merecerá la pena, sin duda. Justo, gracias sí. Por avanzarnos todo lo más interesante de este próximo trimestre y entraremos en cada uno de esos temas a lo largo de los próximos meses. Gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.
Hasta luego. Las 4:47.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir. Relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 12 al 16 de enero, 15% de descuento en sofás, colchones y muebles. Y 10% en electrodomésticos. Ahí con envío gratis. Conforama.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como ya sabes, se está celebrando en Málaga la edición número 41 del Festival de Teatro. Y entre esa programación, afortunadamente, se cuelan clásicos, ¿verdad? Y ese clásico, es uno de esos clásicos, lo vamos a poder disfrutar mañana en el Cervantes. Nada más y nada menos que La Celestina. Y quien se mete en el papel protagonista es Anabel Alonso. Anabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, me alegro mucho de oírte por un lado y de por otro lado de verte en un papel tan interesante siempre como es el que vamos a verte interpretar mañana en el Cervantes. ¿Qué vuelta de tuerca se le puede ya dar a la Celestina que no se le haya dado ya, Anabel?
Guay, verás, es que claro, la Celestina, como los grandes clásicos y los grandes personajes, realmente cada uno los hace suyos, son irrepetibles. O sea, yo cuando me propusieron este personaje, yo estaba un poquito, digamos, asustada, por decir otra cosa, por el personaje en sí y por las actrices que lo habían interpretado, ¿no? Y pensaba lo mismo, digo, ay, Dios mío, después de haberlo hecho Irene Gutiérrez Cava, Nuria Esper, Terele Pávez, Amparo Ribelles, que me acuerdo, digo, Dios mío. Pero lo bueno que tiene es que cada una lo hace suyo y le da su toque y nunca uno es igual a otro. Con lo cual, siendo el mismo personaje, hombre, yo lo que he intentado, primero, he preferido no ver nada de nada, ¿sabes? Porque uh-huh. quieras que no, uno puede tener tendencia a evitar, a querer hacer lo que hacían otros y eso... Eso es imposible. Así que, bueno, pues he tirado por hacer lo que quiero hacer yo. Y yo creo que el toque que le he dado en este caso es un poco más vital. Es una mujer que no se le pone nada por delante, que no para, que hace lo que haya que hacer con tal de conseguir ese encargo que le hacen, porque ella tiene mucho orgullo profesional. Claro. O sea, ya no... si ella se compromete a algo, va hasta el final. Tiene sentido del humor. Yo creo que en esta versión de La Celestina hay humor, no es comedia, pero hay ciertas sonrisas. Es muy vitalista y sobre todo es una grandísima actriz. O sea, porque claro, tú piensas en todas esas compañeras que ha interpretado, pero luego estudias a La Celestina y dices, madre mía, si es mejor actriz que yo. Porque, claro, es una mujer, una superviviente que a cada uno le da lo que quiere. Claro. Con el poderoso es servil, con sus chicas, digamos, es maternal, con sus iguales es la jefa. Y realmente es un delirio poder meterse en la piel de esta mujer.
Uh-huh. Es un personaje que está, digamos, a la orden del día. ¿Existen todavía Celestinas, a pesar de que esto se escribió hace tantísimos años?
Hombre, lo que tienen los clásicos es que se han pasado la criba, en este caso de 500 años,
¿sí?
Es que tiene algo que es intemporal, indudablemente, porque los grandes clásicos realmente lo que tratan son de las grandes pasiones humanas. En este caso es el deseo, la avaricia, que es algo absolutamente intemporal, ¿no? Y en cuanto a la Celestina en sí misma, bueno, ten en cuenta que tenía 30 oficios. O sea, no solo era mediadora de amores, tenía era una superviviente. Yo creo que era la primera pícara, ¿no? Es una mujer que lo mismo eso, remienda un virgo, que hace cosméticos, que es una hechicera... Vamos, que nada se le pone por delante. Y sí, yo creo que lo que tiene la Celestina en este caso es que es una mujer hecha a sí misma, que lucha contra, imagínate la sociedad de ese momento, ¿no? Es una mujer independiente. En esa época dependían o bien del marido o del padre, o se metían monjas para no estar bajo el yugo de un hombre, o en otros casos prostituta, eran los dos extremos, ¿no? Uh-huh. Y ella, pues yo creo que lo que tiene de intemporal es ese amor por la vida, esa lucha por la supervivencia y ese creer en sí misma, ¿no? Más allá de que sea mediadora de amores, que está eso claro. Nunca viene mal, que lo haya, ¿eh? Llámalo no Tinder del siglo XV, XVI.
Sí, sí, sí. Incluso en el siglo XXI, más de un mediador o una mediadora de amor debería de admitirse como profesión, porque nos total. Hace falta mucho amor en esta sí. en estos tiempos que vivimos. Mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes, esta particular interpretación, sin duda alguna con giro incluido y con su punto de vista puesto en él, en este personaje de Celestina por parte de Anabel Alonso. Anabel, gracias, suerte para mañana y que vaya todo fenomenal.
Gracias a ti, eso espero, y que el público disfrute tanto como nosotros haciéndolo. Muchísimas gracias.
A ti, adiós.
Gracias.
Y cerramos hablando de teatro, y es que claro, el Festival de Teatro lo está inundando todo de actividad. Si mañana tenemos en el Cervantes a La Celestina, pues casi otro clásico, ¿verdad? Podríamos decir, tenemos el jueves y el viernes en el Echegaray. Inés de Ulloa, así se llama la obra, y la dirección de este espectáculo corre a cargo de Pedro Hofuis. Pedro, buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Oye, para refrescar en la memoria a los oyentes e incluso a mí mismo, ¿quién era Inés de Ulloa?
Inés de Ulloa era la novicia burlada por don Juan Tenorio.
Es verdad, amor. Doña Inés, la famosa doña Inés.
Sí, hija de Gonzalo de Ulloa.
Protagonista absoluta de la obra que ponéis en escena el próximo jueves y viernes, que es, claro, cuando viene de una obra como Don Juan Tenorio, donde el protagonismo es el hombre, ¿no?, el macho ibérico por excelencia, de repente encontramos una obra protagonizada por la otra parte, que en aquella obra de Zorrilla no tenía como mucho protagonismo, más allá de que era la burlada, ¿no?
Sí, en la obra de, bueno, no solo en la de Zorrilla, todas las mujeres, también incluida la de falsamente atribuida a Tirso de Molina, ¿no? Sí. El burlador de Sevilla o Don Giovanni. Las mujeres que han rodeado a Don Juan nunca han tenido ni voz ni voto en las historias que se contaban sobre ellas. Y entonces nosotros pues decidimos que era el momento de, bueno, pues de ver un poco cómo la otra parte de la historia, ¿no? Que ella tuviera la oportunidad de expresar lo que había vivido, lo que había sufrido, ¿no?, en esa historia de amor.
Poner esta historia en escena ha costado trabajo, quiero decir, porque no habrá como mucha documentación de quién era Inés en definitiva y qué es lo que pensaba en aquella época y en ese momento, ¿no?
Claro, no, bueno, de documentación sobre el tema, lo poco que se aporte en los textos dramáticos, lo que pasa que, bueno, que Sergio Rubio, que es el autor del texto, ¿no?, un texto que además está premiado y hizo un trabajo de investigación sobre la mujer en concreto, ¿no?, y a partir de ahí lo dotó de una belleza poética y dotó al personaje de una profunda vida, ¿no?, suspendida en el tiempo, como todas las grandes obras de la literatura.
Lorena Roncero es la protagonista. ¿Se podría considerar una especie de monólogo esta obra o no necesariamente por tener una mujer o una actriz solo en el escenario?
Bien, bueno, realmente es un monólogo, ¿no? Sí. En la parte más técnica de la palabra es un monólogo, pero realmente es un diálogo con una persona que va a hablar con ella. Lo que pasa es que nunca escuchamos la respuesta de la otra persona, pero sí que se convierte es un diálogo a dos, solo escuchamos las respuestas o lo que dice Inés.
Nos encanta sobre todo que la puesta en escena corra a cargo de jóvenes clásicos, que además es una compañía malagueña por otro lado y que se centra de alguna manera en eso, en los textos de clásicos del teatro contemporáneo, y que uno de ellos es el que va a poner en escena este jueves y viernes en el Echegaray con la figura de Inés de Ulloa. Pues Pedro, que haya mucha suerte en esas dos representaciones y que sean todo un éxito.
Pues muchas gracias, la verdad que se agradece siempre estos ratitos que nos dais, ¿no?, en todas las ediciones del Festival de Teatro. Y bueno, tenemos dos espectáculos en el festival. Tenemos Inés de Ulloa ahora y la semana siguiente vamos con una ficción sonora de La vida es sueño.
Pues hablaremos de eso si te parece la semana que viene, ¿no?
Ah, por mí encantado. Yo siempre que me llaméis me tenía aquí para hablar de teatro, lo que queráis. Tengo carrete para lo que busquéis, vamos.
Muy bien, Pedro, pues emplazamos esta segunda parte de la conversación la semana que viene si te parece. Gracias.
Encantado.
Gracias. Venga, adiós. Buenas tardes. Chao. Estuvo Enrique Ortiz a los mandos en la realización, quien te habló, Pedro González. Llega el momento de poner el punto y seguido el cierre musical. Hoy lo pone este señor.
Hola, soy Manuel López Mestanza, diputado provincial de Cultura, y una de mis canciones favoritas es Adiós Málaga, una bulería de Enrique Morente, de su trabajo Pablo de Málaga, y lo que eran dos o tres temas de recuerdo a Picasso se convirtió en un disco en el que también rinde, en este tema, un especial homenaje a varios de los cantaores históricos de Málaga y que marcaron una época en el mundo del flamenco.
Adiós Málaga, la bella, voy a recorrer el mundo. No pintaré más la flecha ni la hora escrita en el columpio. Picasso y María Zambrano.